No te pierdas en Condición Humana.
Habla corazón.
Abre el corazón. A todas horas de ti. Oigo cosas bonitas. Presto atención. Abre el corazón. Y yo escucho su
Entra en mi blog. Displasia ventrículo derecho.
blogspot.com.
Con nuestros corazones y queremos dar la entrada como Dios manda.
No te pierdas en Condición Humana.
Habla corazón.
Ventrículo derecho.
blogspot.com.
Eso, vamos.
¡Oh! Ese es un corazón. Y lo que pasa es que es un corazón más bien musical, del que queremos oír, porque luego realmente los sonidos reales del corazón no son como estos. No los escuchamos de esta manera.
Bueno, suenan así, lo que pasa es que en una ecografía suenan un poco distorsionado, pero claro, el sonido del corazón es este.
Y sabéis que la intensidad del sonido del corazón, si estuviéramos en, iba a decir en la nada, sin densidad en el aire, quiero decir sin oxígeno, sin nada, cero, ¿vale? Sonaría con el volumen aproximado de unas campanas de iglesia. Sería tremendo escuchar el corazón así, ¿no? Aunque nada más fuera una sola vez, como el de las ballenas por minuto, ¿no?
No, ese es el cocodrilo. No me quieras pillar, que lo tengo todo aquí. En el pendrive de mi cabeza.
En el pendrive de la cabeza. ¿Y el de la ballena cuánto era?
Seis pulsaciones.
Seis pulsaciones a la ballena.
Seis pulsaciones.
Y unas 100.000, el de la tortuga marina, ¿no?
No. 1.600 el colibrí, que no me vas a pillar. Pero vamos a hablar de la cosa hoy.
Se lo he aprendido.
A ver si me vas a pillar.
Sí, vamos a hablar de los síntomas de advertencia del desorden bipolar. Los síntomas de la depresión y las manías. O sea, casi nada lo del ojo. como decíamos, vamos a hablar de los síntomas de advertencia del desorden bipolar, de los síntomas de la depresión y de las manías. Y vamos a también a darle un abrazo rompecostillas, aunque sea radiofónico, porque nos pilla al otro lado del teléfono y allí en lontananza, un poquito lejos, en otro extremo de las Españas. Nada menos que nuestro amigo y médico y colaborador y yo que sé cuántas cosas muy cercanas, don Julio Montenegro. Maestro, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, aquí estamos.
Bueno. Estamos teniendo problemillas técnicos de última hora. Hemos tenido también otro problema porque nuestro médico invitado, que era Fernando Sarnago Cebada, no ha podido venir por culpa de ser médico, por culpa de tener que atender a personas que lo necesitan y que bien atendidas estarán, pero que ha hecho imposible que este sea nuestro programa, que deja le tenemos emplazado para el próximo martes, día 7 de septiembre,
de octubre.
Así que, y de momento, pues estamos hablando con nuestro amigo arquitecto, don Luis Javier, y vamos a comenzar ahora con David Flores y con Mar Peralta, nuestras compañeras. Y compañero, perdón.
Uy, Dios. Compañero. ¿Que soy bipolar o qué?
Sí, eres bipolar. Y entonces, precisamente, vamos a tocar el tema que tú también tienes que manejar, por eso de ser uno de los mejores médicos del mundo. Así que, don Julio Montenegro.
Muchas gracias por el piropo.
Bueno, gracias, sí, hoy.
Me temo yo que no llega tanto la cosa, ¿eh?
Bueno, ¿qué es esto del desorden bipolar?
Pues yo la verdad no sé demasiado, porque dentro de la medicina el tema de la psiquiatría y tal es uno de los que menos he tocado.
Ajá.
Y entonces la verdad es que yo ando muy flojo. Yo ahí en esos temas prefiero dejárselo directamente a los psiquiatras, que para eso son especialistas en el tema.
Ya, pero nosotros vamos a hablar desde ese punto de vista, porque Mar creo que entiende bastante de ese tema, no desde el punto de vista de la medicina, pero sí por haber trabajado en un hospital psiquiátrico y haber atendido a gente de muchos tipos. Nos puede decir muchas cosas desde su punto de vista y desde lo que ha vivido y visto ella, ¿no? Y ahí pues, bueno, pues tu opinión, tu consejo, pues sí nos puede valer mucho, yo creo. Así que...
Bueno, de momento lo primero que haré será escuchar.
Eso.
Que siempre es bueno poder aprender algo.
Eso. Muy bien, don Julio.
Y luego ya veremos.
Muy bien, don Julio. Pues Mar, la palabra es tuya, corazón.
Pues nada, hola. Y en principio, sobre todo, recalcar mucho que yo de psiquiatría sé poco. No voy a hablar como un psiquiatra porque no lo soy, pero bueno, voy a poder hablar un poquito de lo poquito que sé y siempre desde la humildad. Y
sí, y yo agrego que no eres tú sino yo quien agrego,
desde el corazón,
pero además quiero agregar y desde la inteligencia que tiene esta compañera que tenemos, que tela marinera, que hay que darla de comer aparte.
Pero bueno, me van a hacer un monumento, creo.
Pero... Tú ya eres un monumento.
Yo te voy a hacer un monumento por hablar bajito.
Por hablar bajito. Bueno, venga, sí. Pues voy a hablar un poquito más fuerte. ¿Se me oye mejor? Bueno, el tema de la bipolaridad, a ver, pues yo os puedo decir que un bipolar es una persona que padece desórdenes pues mentales, pues que ha tenido depresiones profundas a lo largo de su vida, que tienen episodios maníaco-depresivos, que tienen una conducta fuera de lo común, que tienen periodos, pero que casi siempre viven en casa con los familiares, no tienen por qué vivir en un psiquiátrico. O sea, son aquí personas tuvimos, que pueden vivir.
Tuvimos un invitado que uh-huh. era bipolar, que seguirá siendo bipolar, uh-huh. pero que había tenido episodios auténticamente gordos. Yo lo puedo contar porque lo contó, pero este hombre un buen día se fue a Italia, vino con un Ferrari Testarossa, vino casado porque había conocido una semana a una chica. Había hecho mil lujurias, había bueno, porque además yo creo que este tipo de gente en líneas generales debe tener una inteligencia muy especial y se sabe colar por unos sitios y unos recónditos muy 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 estrechos, muy agudos, y sabe bueno, salir de ellos, ¿no?
Acordaros de la película Una mente maravillosa,
por ejemplo.
Es un esquizofrénico,
por ejemplo.
Entonces son personas que suelen vivir con la familia, que pueden hacer una vida casi 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 normal.
Ajá.
Pero tienen que estar muy medicados. Entonces siempre tienen, a ver, los cambios, los estados diferentes.
Yo conocí, perdón que diga otra cosa, es que me viene realmente. Conocí a una mujer, que una chica joven que mi mujer también llegó a conocer, no sé en este momento si conocer o saber de ella, pero que se había enterado de dónde vivía, de los hijos que tenían, de los años que tenían, de cuándo nació, de cómo se llamaban todos, de dónde trabajábamos cada uno, del dinero que ganabas de sueldo, de todo, de todo.
Pero es gente inteligente.
Pero es que esa persona, creo que lo que comentaste en su momento, fue porque esta persona que, o sea, puso un detective privado.
No lo sé. No, bueno, evidentemente por infusión no lo podía saber.
Ella resulta que bueno, no sé si dijo en algún momento de que se creía que era la Virgen María.
Sí, también.
O sea, estaba para allá la mujer.
También. Pero, no, esa fue otra que vino desde Logroño. En fin, no quiero decir nombres por no decir, pero ahí quedan las cosas. He tenido más o menos de una forma cercana gente así, tela marinera, porque ¿cómo te vas a meter ahí? Y pues tienes que ser un experto y un profesional muy grande y saber meterte de una forma muy, muy adecuada. Bueno, hay un libro que, si Dios quiere y la Virgen lo consiente, estamos teniéndolo muy en cuenta para intentar hacer una radionovela que precisamente se titula Los renglones torcidos de Dios. Uh-huh. Que habla de esa bipolaridad, ¿no?
Habla de una persona que tiene esquizofrenia.
Claro, escrito además por un psiquiatra.
No es lo mismo, ¿no?
Es muy, casi siempre van asociados, ¿eh?
Pero no...
La bipolaridad con la esquizofrenia en muchísimos de los casos van asociados. Eso es un trastorno muy similar.
Sí, pero yo entiendo bipolar, dos personalidades, ¿no?
No llego a decir eso.
Explícamelo.
Por lo menos.
A ver, os hablo, os vuelvo a repetir.
¿Y esquizofrénico neurótico lo mismo? ¿Parecido?
Llegaremos a todo.
Eso.
Vamos a ir llegando. A ver, yo os puedo decir que la bipolaridad suele venir siempre, lo que he dicho antes, con depresiones a lo largo de nuestra vida, que casi siempre empieza por lo que todo el mundo cree que es contrario, no, que empieza con edades cuando son mayores, no. Suele venir ya desde la adolescencia.
Que luego se va desarrollando, ¿no?
Sí,
y que son tipo de depresiones que no se pueden curar, ¿no? Porque la mayor parte
son
de estas...
Son depresiones que se pueden tratar.
Claro, es que hay dos tipos de depresiones, la endógena o la exógena. La exógena normalmente sale adelante y la endógena, ahí te quedas con ella.
Cambiamos de una fase a otra, de una depresión a una manía.
Eso es.
Los bipolares suelen coger manía, los esquizofrénicos también.
Don Julio, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí. Vale. Estoy escuchando.
Bien. Adelante, Mar.
Bueno, pues a ver, para explicar un poco lo que es una psicosis maníaco-depresiva. Caracterizada por una alteración del estado de ánimo que se presenta en forma de ataques o episodios. Uh-huh. Lo que os he dicho antes, no quiere decir que sean dos personas a la vez, depende el caso, ¿no? Yo me acuerdo que en el psiquiátrico teníamos una señora muy curiosa que era a la vez ella y su hermano. Entonces había mañanas que nos levantábamos y le decíamos fulanita, por no decir nombres, y te contestaba como ella, pero otras veces te decía no, soy su hermano, Ginés. Entonces claro,
había... ¿Y hablaba también como si fuera hombre o...?
No, pero sí que se contestaba a ella misma, por ejemplo. Decía
Hola Pepe, hola, ¿qué hay?
Mari Carmen, tira para arriba, ¿no? Y ella decía, ¿has visto a Ginés? ¿Dónde está Ginés? No, exactamente. O sea, había mañanas que hablábamos con ella y al rato decía, Ginés, ¿dónde está? ¿No? Y entonces, claro, nosotras, entre comillas, nos hacía gracias porque a veces decíamos, ¿hoy quién es?
Pero eso es bipolar, también.
Es una bipolaridad, sí.
Es un tipo.
A ver, es lo que he dicho antes, se suele presentar en la adolescencia y es una enfermedad, aunque nos parezca rara, es bastante común. Hay una estadística aquí que tengo yo del índice de la población que la padece, que hay un 13% que sufre esquizofrenia, epilepsia o trastorno bipolar. El 85% de las respuestas a los medicamentos está condicionada a factores genéticos, ¿vale? Y el 80% de estas personas diagnosticadas con trastorno bipolar conviven con sus familias, que es lo que os he dicho antes, no tienen por qué estar en un psiquiátrico, porque están medicadas, tratadas y son aparentemente normales.
Y puede ser que alguien lo padezca y no se haya diagnosticado.
Correcto, claro que sí.
No es como has dicho, por ejemplo, la epilepsia, el que tiene epilepsia lo ha demostrado alguna vez, ¿no?
Sí, lo que pasa que
pero era, esto será el algo
trastorno,
más...
el trastorno bipolar, que no se haya diagnosticado, ¿qué pasa? Que va a más. Entonces ya llega un momento.
Llega un momento en que se ve.
Claro, es que se ve. O sea, es ya decir, tenemos que ir al psiquiátrico porque no estás teniendo un comportamiento.
¿Y qué comportamientos tienen más o menos? Hay varios, ¿no?
O sea, que de repente te levantas de la silla y te vas. Y luego entras.
Claro, yo creo que hay, por lo que tengo entendido también, por ejemplo, hay los que tienen depresión, que son pensamientos suicidas, los que tienen manías, que son pensamientos acelerados, los que tienen depresión...
No, es que el 80% de las personas diagnosticadas con bipolaridad o esquizofrenia, la mayoría de las 4 de las 6 principales causas del suicidio son por gente que tienen esta enfermedad.
Eso es. También está por depresión, por pérdida de interés en actividades sociales, por manías,
abuso de alcohol y drogas,
depresión, sentimientos de culpa, baja energía, impulsividad, enojado, siempre estar cabreado por alguna razón. O sea, que yo creo que hay muchos comportamientos que pueden derivar a pensar que una persona tiene bipolaridad. Entonces es muy amplio el tema y claro, eso
ya es la evolución de la enfermedad. Y a ver, una vez que esta enfermedad aparece, existe el riesgo ya de por vida de tener recaídas, ¿vale? O sea, no estás nunca curado de esta
enfermedad. No se cura.
Hay recaídas.
Se trata, ¿no? Con medicamento, me imagino.
Se trata y puedes hacer vida,
bajar un poco la intensidad de esa...
No, puedes llegar a hacer incluso vida prácticamente normal.
Sí.
Lo que pasa que el tratamiento es decisivo, no se puede dejar, porque siempre puede haber una recaída, con lo cual eso ya lo pauta el psiquiatra, el tema de medicamentos, si se puede bajar, subir, pero siempre habrá el miedo a esta recaída, ¿no? Un episodio depresivo, pues se considera el estado opuesto a la manía y viene caracterizado por un ánimo triste, pérdida de confianza, lo que tú has dicho antes, decaída. Los pacientes tienen una sensación dolorosa de ser incapaces de sentir por sus emociones, que se han secado, que ya no pueden llorar, que ya no pintan nada en esta vida, ¿no? Son depresiones muy intensas, de caídas en picado, abatidos, se autorreprochan, y de ahí vienen los suicidios.
O sea, puede haber muchísimas confusiones, porque es lo que decimos, o sea, ese cuadro a mí no me pilla tan difícil de ver, o sea, tan de sorpresa con la que está cayendo y luego, de hecho, yo creo que todos, hombre, no, habrá excepciones, pero yo creo que todos cambiamos un poco nuestra forma de ser fuera de casa que dentro de casa. Eso se puede considerar también bipolaridad.
Yo creo que no, depende,
el extremo, ¿no? Si tú eres un tío simpático, amable, no sé qué, y luego llegas a casa y te cagas en todo, entonces yo no sé si ahí habrá un trastorno de bipolaridad o no. Por eso te digo que...
No, pero a lo que tú te refieres es que, pues, a ver, que en casa somos de una manera
sí.
y fuera de otra, pero el caso de un enfermo es diferente.
O sea, que ¿no? Sí, en la depresión.
Claro, en depresión es muy profunda.
Yo conozco casos, ¿eh? Yo conozco el caso... Y conozco yo el caso porque ha sido mi vecina de toda la vida y le ha pasado eso. O sea, su pareja era inestable en ese sentido. Con nosotros era un tío maravilloso, majísimo y de todo. Llegaba a casa y era, vamos, una pisonadora. O sea, una pisonadora. Yo no, cuando a mí me lo han contado, cuando ya he visto una separación, que ha habido una separación, y le, ¿qué te ha pasado? Y me ha contado lo que le ha pasado, yo no me lo podía creer. Porque era un tío maravilloso. Entonces, pues te digo que. Que eso
sí, suele, lo que te he dicho, suele ser gente bastante inteligente, y lo que pasa, bueno, que también le puede dar a personas que no lo sean tanto, quiero decir, pero que normalmente el autocastigo que ellos se añaden a ellos mismos porque el pensamiento está retardado, porque les afecta la memoria, entonces se autorreprochan que no dan de sí lo que tienen que dar. Todo eso se percibe, evidentemente, quién juega el papel súper importante aquí, la familia. Que son los que dan la alarma.
La voz de alarma.
Claro, porque una depresión, más o menos, todos en alguna época de nuestra vida la hemos pasado, pero así, tan, que hay cambios de humor, cambios de
personalidad. Sí, porque eso es difícil que tú mismo te des
cuenta. Que pasas de la euforia a la tristeza más absoluta.
Claro, yo creo que es la familia la que más te conoce.
Claro, por eso
se puede dar cuenta.
De ahí, claro, es que cualquier enfermo que sea mental, él solo a lo mejor no va a ir a decir, oiga, creo que tengo un trastorno mental. Siempre es la familia la que lo detecta, la pareja, la madre, los que viven con él. Entonces son las personas que van a dar la alarma. Él posiblemente no se vaya a dar cuenta de que tiene una enfermedad mental, sino que se siente mal, que se autorreprocha, que tal, que cual, tiene unos síntomas que él no define, al contrario, se culpabiliza. Los que definen estos síntomas, ¿quiénes son? La familia, que está menos comportada.
Este tipo de enfermedad, imagínate que lo tenga un empleo, o sea, que una persona, y que esté trabajando. El tema de la empresa, imagínate que tiene ahí una persona, o las que sean, si la empresa es pequeña o es grande, y que de alguna manera vea que tiene empleado, algún empleado que falta un montón, que le ven cuando a lo mejor vuelve, pues que hace cosas que no son normales. Eso, Julito, como médico y demás, ¿qué es lo que pasaría? Porque lógicamente tendría que estar medicado, o bien ir al psiquiatra, eso por descontado, pero luego después tendría que haber un seguimiento de esa persona. Y entonces, ¿eso cómo se haría? ¿La empresa le puede despedir si tiene una baja de larga duración? ¿Eso cómo se haría?
Hombre, vamos a ver. Evidentemente, además, tal y como están las cosas ahora, la empresa puede despedir siempre.
Sí.
O sea, eso ya de mano. Porque, y más eso, como están últimamente las cosas... ya no se puede asegurar un empleo fijo. Luego sería discutible si puede ser causa o no de despido, igual había que pelearlo en los tribunales. Pero vamos, desde luego, claro, evidentemente, dependiendo del tipo de empresa o de trabajo que tenga una persona con un trastorno de este tipo, desde luego puede llegar a ser, bueno, incompatible absolutamente con el desarrollo de la profesión. O sea, pensar, por ejemplo, pues no sé, un maestro en un colegio, pues evidentemente, o sea, no se puede, no sería, vamos, imposible que esa persona, pues, pudiera es educar a sus alumnos si tiene un trastorno de eso, que tiene unas fases depresivas, una fase maníaca de exaltación, que vamos, se come el mundo, y entonces, pues bueno, habría que ver los casos, pero podría llegar a ser incluso una causa de incapacidad laboral.
Claro.
Directamente.
Claro.
De todas formas, el doctor Montenegro, bueno, yo hablo con usted me contesta si quiere. Yo creo que el paciente cuando ya está tratado de esquizofrenia o bipolaridad, el comportamiento en el trabajo es normal. Lo único que pasará es que tendrá los días pues que le toque psiquiatra, que le toque revisión o tal, pero una vez estando tratado
es normal, según creo... porque por ejemplo en mi empresa hace años esta persona
tuvo brote.
Debió de tener algún brote o lo que fuera, que fue a otro departamento a pedir una información de no sé qué, le dijeron que en ese momento no se la podían dar porque estaban haciendo, y además era un poco cantosa de buscar y rebuscar lo que él estaba pidiendo, porque no era de ese año, sino de hacía dos años lo que estaba él pidiendo. Y entonces, como la chiquita que le atendió no le dijo, o sea, no le dio la información en el momento, el tío se puso a insultarla, y poco menos que unas voces, que te pasa, que no venía a cuento, en líneas generales. Entonces, claro, ese señor estaba mal.
Había tenido una recaída, claro. Por lo cual la medicación, una, o no la tenía bien pautada, o dos, había dejado de tomarla, porque cuando dejan de tomarla tienen cambios, los cambios de estación, el tiempo, todo eso les influye.
Uh-huh.
Hay momentos que se van, y yo por la poquita experiencia que tengo de trabajar con ellos, se van. Cuando yo digo se van, es cuando están ellos
en su mundo,
en su problema, en sus voces o lo que oigan. Entonces, ¿cómo te los traes de vuelta? Con la rutina. Ellos viven muy pendientes de la rutina. Con esta pauta se les puede traer de vuelta. ¿Qué has comido? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora cenas? ¿Te has tomado la pastilla? Entonces ellos esto lo cogen como una cosa muy, muy disciplinaria, ¿no? Entonces viven a base de la rutina. En el momento que la rutina les cambia un poco o hay algo nuevo en su entorno, un cambio importante, es cuando surge el brote o la recaída. No sé qué opina el doctor Montenegro. Si...
Hombre, ahí hay una cuestión, y es que para empezar, el tratamiento de cualquier problema psiquiátrico, y de este en concreto, siempre es bastante difícil, porque claro, es muy difícil conseguir ir ajustando, ya mejor dicho, lo que hay que hacer es ir ajustando las dosis y el tipo de medicación que se le va dando según en qué momento, en qué etapa de la patología se encuentre. Entonces, claro, eso se ve a posteriori. Entonces, estando muy controlado, muy regulado, y siendo además un paciente colaborador, que el problema de muchos pacientes bipolares es que es eso, cuando están, o sea, siguen bien el tratamiento, cuando están en la fase depresiva, pero precisamente cuando empiezan con la fase maníaca, todo es euforia, todo va divinamente, la vida les sonríe, se comen el mundo, y entonces dicen, bueno, yo ya no necesito el tratamiento, y es muy fácil que lo abandonen el tratamiento. Ya digo, si no están muy monitorizados, o sea, muy seguidos, muy monitorizados, muy controlados, ya sea por la familia, por los médicos.
Claro.
Y entonces en el momento en que dejan el tratamiento es cuando se descontrola completamente.
Eso, claro, yo lo he visto eso de cerca también,
sí, es que
quieren dejarlo.
No, es que ellos ya llega un momento que dicen, yo no lo necesito.
Eso, claro. Yo estoy bien y se quieren
morir. Ellos se auto...
Yo os voy a reclamar.
Es decir, yo estoy bien, forma parte de la enfermedad, ¿no, Julio?
Sí, os voy a...
sí. En la fase maníaca es eso. Vamos, son personas que es eso, están convencidos de que se pueden comer el mundo, que están maravillosamente. Son épocas de euforia, pero euforia... desatada.
Desmedida, sí.
Y entonces eso, igual que pues lo que comentabas antes, el caso de que conocías una persona, pues eso, que se compró un Ferrari, se casó, tal. Pero digamos, es bastante característico, sin llegar quizá a esos extremos, pero eso, pero se cree que están de maravilla. Y evidentemente es eso, o sea, al pensar que están de maravilla, dejan de atender a las rutinas, eso, del medicamento, de tomarse la medicación, de todas las cosas, y entonces todavía el descontrol es muchísimo mayor.
Por cierto, Julio, yo no sé si una persona en estas circunstancias puede sacarse, puede tener o puede mantener el carnet de conducir. No sé si tú estás enterado al respecto.
En principio no.
Ajá.
En principio no. Para que pudiera tener el carnet de conducir, sería necesario que estuviera completamente controlado. Uh-huh. O sea, cuando está en alguna, cualquier patología de tipo psiquiátrico, es impedimento para obtener el carnet de conducir. Si se sabe que existe esa patología, normalmente lo que se pide es un informe del psiquiatra que le esté tratando, diciendo eso, que está completamente normalizado, que sigue el tratamiento, y además lleva tiempo siguiendo el tratamiento, no ha tenido ninguna crisis en un determinado periodo de tiempo, que normalmente pues se podría decir que es alrededor de un año y tal. Pero desde luego, vamos, en esta persona está absolutamente desaconsejado que conduzcan.
¿Y eso?
Porque la conducción en sí mismo supone un estrés que puede desencadenar una crisis, ya sea en un sentido o en otro.
Claro. ¿Y eso cómo funciona? Quiero decir, una persona está normal, aparentemente normal, porque todavía no ha dado los primeros síntomas, se ha sacado su carnet de conducir y de repente pues ha tenido un brote psicótico de estos y bueno, ¿quién se encarga de retirarle el carnet de conducir? Que bueno, es la familia quien lo dice, es el médico quien dice usted ya no puede hacer esto, ni esto, ni esto. ¿Cómo funciona? ¿Se sabe?
Vamos a ver, por una parte el médico le debe decir, el médico que le esté tratando le debe decir al paciente que evidentemente no puede conducir, igual que debe advertirlo en muchas otras situaciones, no solamente en estos casos, sino cuando hay determinados tratamientos para procesos incluso más normalitos, como puede ser simplemente pues una alergia muy fuerte o una gripe de una cierta entidad, la medicación que se puede estar tomando puede desaconsejar el conducir. Normalmente el médico es el que debe hacerlo, y yo creo que en los últimos tiempos se está haciendo cada vez más aconsejarle. Pero claro, el problema es si es una persona que ya tiene su carne y él eso le coge, sobre todo en la fase eufórica, y dice que como está divinamente, que él sigue conduciendo porque lo hace de maravilla. Vamos, lo hace mejor que Fernando Alonso y todos los que están con él en el campeonato del mundo.
Claro.
Y pero, que entonces no va a dejar de conducir.
Pero si
entonces
es...
ahí no está establecido un mecanismo, digamos, que el médico pues lo pusiese en conocimiento de tráfico, de la Dirección General de Tráfico, para que a esa persona pues la llamasen y la sometiesen a una revisión para dar más garantías de que es así, y lo vieran, analizasen el caso y en su momento decidieran retirarle el carnet de conducir. Ese mecanismo todavía no está funcionando
bien establecido. Claro, es que si es un consejo, pues bueno, el consejo es consejo, no es hazlo ni no lo hagas, es te aconsejo que no lo hagas, pero en cualquier caso no es un claro, no es una negación, no es una prohibición.
No, a ver, es que existe la psicoeducación, o sea, debido a que esta enfermedad dura toda la vida, es muy importante que el paciente y su familia no sepan en qué consiste la enfermedad y que estén siempre en terapia. De hecho, el paciente, cuando sabe y se le comunica que tiene esta enfermedad, pues es importante que el paciente obtenga toda la información sobre esta enfermedad para cuando tenga el brote, o sea, cuando él está bien, tiene que obtener información, aprenda a reconocer cuando tiene un síntoma y dice voy a recaer, no cuando ya ha recaído. Y cuando pasa lo que comenta Vicente, que tienen excesos de manejo de dinero, conductas sexuales brutales, entonces es cuando ya viene la hospitalización.
Verás, tenemos al otro lado del teléfono que a una señora, señorita, no voy a especificar, tampoco voy a decir su nombre, pero que tiene la experiencia personal precisamente del tema que estamos tratando. Hola, buenas tardes o noches.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo te llamamos? María, dímenos.
Me llamo Monse.
Hola, Monse, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Bien.
Perdóname que te hayamos atracado
no
en este
nada.
Día. Te estamos hablando de esto y como tú tienes un poco de experiencia, te paso aquí al locutor que te quiere comentar, ¿vale?
Vale, muy bien.
Fíjate, dice el locutor. Ahora voy a demostrar yo quién está peor de todos.
¿Quién es
los
quién?
Que, de todos estos casos que estamos aquí hablando, ¿quién está peor?
¿Quién está peor, verdad?
Soy el jefe, el director, el manager, el...
el cuenta chistes.
Así que fíjate, Monse, en qué fase estoy de eso es.
De eso, vamos a dejarlo ahí.
Pero, bueno, vamos a ver. Entonces, Monse, desde tu experiencia o conocimiento, ¿qué nos puedes aportar acerca del desorden bipolar?
muchísimas cosas.
Pues por donde quieras.
Sobre todo la libertad que te da la información.
La libertad que te da la información.
Que te da la información de saber qué tienes. O cuando ya lo tienes, o cuando ya sabes que alguien de tu lado tiene una cosa así. Es muy difícil llegar a un conocimiento. Sobre todo porque aquí en este país las enfermedades mentales o los trastornos mentales son un estigma. Y aquí no se habla de esto. Y si tienes un problema de esto, se esconde debajo de una alfombra. Y es mejor no saberlo y no hablar. Y la información te da la libertad de poder elegir hasta dónde quieres ir y hasta dónde no quieres ir. Sobre todo porque cuando no sabes lo que te está pasando, no sabes a quién acudir.
¿Cómo se da uno cuenta de que algo le está pasando, que no lo puede reconocer bien, no sabe qué es, pero sabe que algo ocurre, no tiene nombre? ¿Cómo se da uno cuenta?
Es difícil, es difícil. Yo cuento por mi propia experiencia, no. Yo vivía con alguien. Y yo tengo suerte por en algún momento me enseñaron a leer. Y en un momento dado que cayó en mis manos una información en un periódico. Y empecé a leer y me di cuenta de que las 10 cosas que salían ahí que le podían pasar a una persona, yo reconocí.
¿Las 10?
Las 10, 8, 8.
Uf, caramba.
Y de hecho decían que no hacía falta que tuviera esos 10, esos 10 factores determinantes para padecer un trastorno así. Y luego pues investigas y lees y te das cuenta de que has escuchado en algún momento algo que cuadra y que encaja con esto. Y yo en aquel momento tenía acceso a un psiquiatra, que en ese momento resultó ser de gran ayuda. Luego tuve muy malas experiencias con otros psiquiatras, que directamente me largaron de las consultas con cajas destempladas y que no pintaba nada y demás, pero
¿Por qué hicieron eso?
Pues no lo sé, no sabría decirte. Ya. Quizá ella necesitaba más ayuda que ella, por decir, necesitaba más ayuda que el resto de que las personas a las que trataba.
Dinos una cosa, Monse. Bueno, tú conociste a una persona, te enamoraste, te casaste, todo en principio normal.
Todo normal, nada.
¿Cuánto tiempo tardaste en decir algo está pasando y no sé qué es?
Uy, fue muy avanzada la relación, muy avanzada. Pasaron muchísimos años. Sobre todo porque, bueno, pues, como hace tantos años, empezaron a notar cosas cuando uno vive con la persona. Porque hasta que no vivimos juntos, pues no notaba nada. Cada uno vive en su casa y bueno, pues...
¿Él tampoco sabía nada?
No. No. Porque además es lo que te digo, el desconocimiento te hace que le nombres como sea. Pues a mí me dijeron en algún momento dado que lo que tenía era mucho carácter. Entonces, bueno...
¿Médicamente te dijeron que tenía mucho carácter?
No, familiarmente.
Ya.
Claro, entonces las personas que antes que yo convivían con esta persona...
Te mintieron, vaya.
No me mintieron, sino que no supieron reconocerlo tampoco. Por eso es lo que te digo, que el desconocimiento te hace que no sepas. Y entonces aquí hay una corriente que dice que nos hemos cedido en ponerle nombres a las cosas y que nos inventamos enfermedades y que nos inventamos trastornos.
¿Eso es cierto, Julio?
¿Es que, perdona?
Repite, por favor, Monse, repite esto.
Que hay una corriente en el que dicen que nos inventamos enfermedades o que son enfermedades que se han inventado las farmacéuticas para vender más y que son cosas que están ahí toda la vida y que la gente ha convivido con ellas y que no ha pasado nada y que ahora nos empeñamos en ponerle nombres a las cosas que han existido siempre y que estaban ahí y que no pasaba nada. Y que esto es carácter, y que la gente tenía mucho carácter y demás. Entonces, bueno, carácter, para mí el carácter es otra cosa, no es no es convertirse en otra persona de la noche a la mañana. O sea, yo vivía con como con una espada de Damocles encima de mí, sin saber cuándo iba a dar el siguiente, cuándo iba a ser la siguiente vez que iba a pasar una cosa rara.
Es lo que hemos hablado, Monse. Yo cuando te vi y me comentaste el caso, y ciertamente pues uno no lo nota como amiguete y tal, que sí, le claro. ves por ahí tomando una cerveza o lo que sea, pues no nota, ver que es un chaval majísimo, claro. que tal, pero luego ya cuando cuentas que luego en casa se cambiaba tanto,
comporta,
pues
sí,
la verdad que
además,
la verdad que es
además,
duro.
Este desgraciadamente estaba combinado con otro trastorno psiquiátrico y demás. Uh-huh. Y este, el otro trastorno y demás, y este, hay un dicho, hay un refrán muy antiguo que dice que luz en la calle y oscuridad en la casa.
Claro.
O sea, para la gente de la calle era estupendo.
Y suele ser gente muy inteligente también, ¿verdad?
Muy, muy, muy inteligente. Uh-huh. Muy inteligente. Sobre todo es gente, además, con esto jugamos en una esta gente que luego sabe tomarle la medida a lo que le está pasando.
Uh-huh.
Y sabe utilizarlo.
Yeah.
Y sabe utilizarlo.
Yo quería preguntar una cosa. Por tu experiencia, a ellos, que entiendo que ya saben o interpretan lo que tienen, ¿a ellos les dicen que lo digan o no ellos prefieren no decir nada, no contarlo?
No lo cuentan, no lo cuentan y no hablan de ellos.
¿A día de hoy sigue igual?
Oh. Más o menos, más o menos. No, cuidado, no. A día de hoy la relación terminó y
sí,
demás.
Sí, sí.
Va como con la esta de... como estoy loco. Yo como estoy loco. Entonces, bueno, pues es lo que digo, de luego ya saber utilizar.
Uh-huh.
Y saber en cada momento, ahora me conviene estar loco y estoy loco, y ahora me conviene y no lo estoy.
Vamos a ver, Monse, hola, soy Mar.
Hola.
Hola, guapa. A ver, yo te...
Has acertado ahí, guapa.
Bueno, te quería hacer una pregunta. En el momento que os enteráis, o que tú te enteras, porque por lo que estás contando, ¿él ya lo sabía y tú no, o
no.
os enterasteis juntos?
No, nos enteramos juntos.
¿Él fue reticente a la medicación o lo aceptó y dijo, sí, tengo un problema?
No fue reticente a que yo pidiera acompañarle al médico.
Ajá.
Pero luego me costaba muchísimo que tomara la medicación.
Ajá.
De hecho, después de que le dicen que tiene lo que tiene, que probablemente tiene lo que tiene.
Ajá.
Porque esto jamás, nunca le dijeron, porque pasamos tribunal y en tribunal le dieron el alta porque no tenía... O sea, él, a mí, después, él dio que está recordando continuamente que tomara la medicación, que hiciera, que insistiera, y tuvimos 2 años muy buenos.
Sí, bueno, ellos tienen un periodo de adaptación a la medicación, que es cuando empieza a hacerles efecto y empiezan a aparecer personas normales otra
vez.
¿Ese proceso lo cumplió bien?
Sí, pero luego después, un buen día,
uh-huh.
no me preguntes por qué no, yo ya, él, tuvimos un cambio de especialista y demás, pidió un cambio de especialista porque el primero no le iba bien.
Uh-huh.
Un buen día ese especialista decidió que esa medicación que le estaba yendo muy bien, quitársela. Según me dijo a mí, él lo había decidido el especialista, no él. Y entonces estas medicaciones, a mí me dijo el primero, que son como los malos amigos, que si los dejas de llamar, luego ya no puedes volverlos a llamar. O sea, te hacen efecto, pero si los dejas de tomar, cuando retomas la medicación ya no te hacen el mismo efecto que la primera vez.
Claro, el cuerpo lo tiene más asimilado y... O sea,
claro.
Seguramente...
Entonces, ahí fue en cuesta abajo. O sea, fue una caída en caída libre.
Uh-huh.
Ya nada, y ya no conseguía. De hecho, lo que me dijo hace poco fue que ha estado mucho tiempo sin tomarla. Renunció a ella.
Yo me he quedado antes con lo que contaba Mar. Como que parte esto o nace de una depresión.
Sí.
Entiendo que sí, un poco por... O es una pregunta un poco en general, no solo a ti.
Muchas veces es congénito,
Sí,
eso quería yo ampliarle también a Julio Montenegro.
Sí, tiene un factor genético muy grande que yo descubrí después.
Sí, es una depresión, y entonces yo entiendo que se identifica, para los que nos puedan escuchar o puedan a lo mejor tener un caso cerca y no hayan identificado todavía, que ¿cómo se puede identificar? De repente la persona está... ¿Se le ha pasado la depresión? ¿Deja de estar...?
Pero era muy repentino, o sea, él de repente iba al médico porque tenía una depresión. Yo luego leí, porque yo además soy una devoradora de libros, y luego yo leí que los médicos deberían haberle dado cuenta porque se convirtió en un ciclador rápido. O sea, él cambiaba en un momento dado, era... Porque hay gente que es bipolar toda la vida, pero a lo mejor tiene un brote y no tiene más. Pero él cambiaba todos los meses y decía, ya tiene el periodo, por así decirlo, porque era muy, muy, le pasaba. Él se recuperaba de las depresiones repentinamente, o sea, con mucha rapidez.
Que pasan de la euforia a la miseria más absoluta.
Enseguida, entonces, claro, le mandaban antidepresivos que le subían y no había manera de sujetarlo.
¿Y solo se diagnostican, o no sé cómo se dice, en medicina, esos medicamentos? ¿No se puede tratar de alguna manera, si es una depresión, no se le indica al paciente, voy a decir, algunas pautas para que...?
Desgraciadamente, lo que yo he vivido es que los médicos de familia lo primero que hacen es medicar.
Claro.
Sí, bueno, y les enseñan una especie de reeducación.
Claro, no, pero él es
de sueño.
Sí, sí, pero además
no cambió brusco.
No, él no dormía, yo tenía que obligarle a que durmiera, una rutina, no tenía ninguna calidad de sueño, no tenía ninguna
calidad de sueño. Tienes que hacer rutina, 8 horas de sueño,
claro.
Las pastillas a tal hora. Ellos viven, se les controla a través indiscutiblemente de la medicación y de la rutina. En el momento que ellos se salen de madre, dejan la rutina o dejan la medicación, pasamos a la hospitalización.
Vuelven otra vez.
Claro.
Yo realmente tengo que decir que aunque Internet es muy bueno para ciertas cosas, en nuestro caso Internet fue muy malo, porque es una ventana abierta 24 horas.
Claro.
Monse, entonces no dormía y se enganchaba.
Monse, soy Luis. Una pregunta.
Hola.
Buenas tardes, noches.
Buenas tardes.
El cambio es brusco, sin motivo alguno, aparente. De repente estás bien y de repente cambia.
No, es paulatino, pero ya empiezas a ver.
Pero paulatino.
Ese momento empieza a poner la música muy alta, empieza a conducir muy deprisa.
O sea, paulatino hablando en un periodo de tiempo muy corto.
Muy corto, muy corto, muy corto. Esto podría ser
brusco,
un día
muy corto.
De un día para otro. Hoy de repente, hoy ya la mirada era muy, muy, muy determinante. Yo cuando le miraba la cara ya sabía qué iba a pasar. Entonces, y entonces de repente eso, yo aprendí a no mirarle a los ojos, a no provocar, a no discutir, porque obtenía los resultados completamente contrarios a lo que yo estaba. Pero
no,
todo eso
no.
Te lo da...
¿No hubo nunca internamiento, Monse?
No, no.
¿Por qué motivo?
Porque él no quiso, una vez estuvo a punto y se escapó del hospital.
No.
Y no fue capaz, y entonces él no quería, porque además la vez que ya lo identificamos, el psiquiatra, que fue de la mutua, dijo, esto hay dos formas de pararlo, o te dejo dormir una semana entera, o vamos a los ingresos, pero los ingresos psiquiátricos son muy duros.
Monse, lo que te he preguntado, ni más ni menos, es por un poco los que conocemos, porque claro, eso que has dicho antes, de que tiene mucha personalidad, yo lo he oído muchas veces.
Sí.
Y te lo he preguntado, pues un poco, pues tú que por desgracia lo has vivido, pues para que nos des unas pautas, ver cómo se vive directamente, cómo actúa.
Mira, cuando yo fui, la primera vez que yo fui al psiquiatra con él, que yo pedí entrar, porque desgraciadamente, después de vivir toda la vida con ella, jamás nunca me pedían, qué es por lo que yo peleaba, nunca me preguntaban, y la que vivía con él era yo. Resulta que si tienes un cáncer, los primeros que entran son la familia, pero si tienes un trastorno psiquiátrico o psicológico, la familia es la última que pregunta. Nunca jamás me preguntaron. Cuando yo fui al psiquiatra les dije, yo no voy a diagnosticar a nadie porque no soy médico. Yo solamente vengo a contar lo que es vivir con esta persona. Y ahora ustedes decidan. Yo no puedo estar a limitarme, no sé, yo no entiendo. Pero yo, por ejemplo, esta persona o estaba 3 días sin comer o se vaciaba la nevera entera. O no dormía, estaba 3 días durmiendo.
O sea, son cambios de actitud importantes.
Tienen muchos problemas con el dinero.
Sí.
¿En qué sentido?
Lo gastan. No tienen el conocimiento de decir, tengo que pagar esto hoy, no, hasta que no lo pague, y si me sobra, me gasto esto. No. Voy, veo que me gusta algo en una tienda, voy, entro y lo compro.
Sí, por eso te he comentado yo, si no hubo ingreso,
lo identifico con una falta de fuerza de voluntad. A lo mejor ves una persona que y sale y se pone a comprar compulsivamente.
Es distinto.
No.
Pero,
no.
Así a priori, ¿no? Pero a lo mejor luego hay algo más detrás, ¿no? Como
claro, conductas, pues no solo en gastar el dinero, sino en actitudes, pues una conducta sexual muy agresiva también.
Muy agresiva, pero luego después, en momentos en cuando ya están abajo del todo...
Por agresiva, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Intensa o qué hace daño?
No, intensa. No hace daño, no.
Es como vicio,
sí,
¿no?
Hacer el amor 17 veces por hora.
Sí, cosas desmesuradas, uh-huh. Como gastar el dinero, pues todo el sueldo en un día. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí.
Los trabajos no son capaces de aguantar.
Por eso te digo que si no estuvo ingresado, porque cuando llegan a estos episodios es cuando se empiezan a hospitalizar ya.
No, porque aparte de todo, o sea, nosotros cuando nos supimos lo que era y demás, fue un médico de la mutua. La hospitalización debería haberla hecho el médico, la seguridad social, y fue entonces cuando tuvimos tan mala suerte con la psiquiatra que tenía. Y ahora tengo que darle la razón en muchas cosas de las que ella me decía. Pero entonces se comportó mal. Porque una de las cosas que me espetó fue que la cárcel estaba llena de personas como él. Entonces yo lo que le dije, bueno, vamos a intentar que haya uno menos.
Yo creo que en esto el doctor Montenegro, si todavía está al teléfono, nos lo podía... un poco aclarar, cuando llegan a estos episodios que en los que yo digo, pues lo que ha contado Monse, ¿no? Que ya hay desmesuración, pues lo que hemos dicho, gasto de dinero, ya no se valen por sí mismos porque están destrozando su vida. El médico no puede incapacitarlo y decir, no, tienes que ingresarte, aunque tú digas que no.
No, claro, no, porque son personas adultas y son personas independientes. O sea, llegar a incapacitar a una persona es muy complicado. Y además teníamos el condicionante, que bueno, eso ya es una cosa personal, que nosotros no estábamos casados, entonces yo no podía. Nosotros no éramos nada, entonces yo no podía decir nada. O sea, eran sus padres los que tenían que decidir en alguna forma. Y fue una de las cosas, a lo mejor, las que nos retuvo de los ingresos, porque yo no podría ir a verle, al no ser nada.
Una pregunta, ¿qué viste entonces? ¿Falta de capacidad médica para poder discernir el problema?
Yo creo que sí.
Porque, claro, si el médico no lo ve, es el único que puede hacer algo.
Hombre, yo realmente,
¿sí?
Cuando yo fui a la consulta y ella me preguntaba a mí, ¿por qué no viene? ¿Y por qué no va a trabajar? Entonces yo le decía, bueno...
Se ha cortado. Muy interesante, muy interesante. Don Julio, ¿sigues ahí al teléfono o tú también te has cortado?
¿Qué opinas, Julio, de lo que te he comentado? Que la capacidad del médico para decidir o discernir si efectivamente puede... es un problema y es una enfermedad.
O si lo puede hospitalizar.
Es que todo el mundo está a la altura.
Vamos a ver, no. Normalmente, para el ingreso psiquiátrico de una persona es bastante complicado. No es ni siquiera el médico, no tiene tampoco capacidad de decir, bueno, es que hay que ingresarlo.
No digo ingreso, digo reconocimiento de que efectivamente ese señor está en unas circunstancias X.
El médico sí lo puede ver, pero el médico lo que puede hacer, estamos en lo de siempre, es decírselo al paciente... Decirle, oye, pues mira, yo veo que hay este problema, que tienes esto, y luego aconsejarle. O sea, poco más. No puede llegar y decir el médico por su cuenta, no, es que yo creo que este está mal y lo que hay que hacer es ingresarle y dar una orden de ingreso. Mientras la persona no haga daño a otro...
Como el maltrato, es lo que te iba a decir.
Sí, pero eso, mientras no llegue ya a ciertos niveles...
Cuando le mata es cuando le ingresa.
Y además, en ese caso, tampoco sería el médico. En ese caso tendría que ser un juez el que determinase el ingreso. Y también
sí que es verdad que ellos no hacen daño a los demás. Se hacen daño a sí mismos.
Sí, porque se auto... se autolesionan y además pues lo que eso se sienten culpables, se sienten,
claro, a mí no me hizo daño físicamente,
se hacen reproches,
nunca.
Ya, pero psíquicamente nunca. Sí,
sí, bueno,
claro,
pero
psicológicamente sí,
sí, pero bueno, sí, lo que estoy comparando es un poco,
claro,
que
evidentemente podía conducir como un loco y matar a alguien,
claro.
Claro, o sea, no me refería
a la muerte, perdona, me refería, sí, a que los médicos, caray, de alguna forma también deberían de ser más taxativos a la hora de discernir si es un problema serio o no, que no, no significa esto que hagan daño a las personas, ¿vale? Mm. Sino simplemente por ayudarle,
bueno,
a él.
No, claro, bueno, bueno, claro, es que hacen, se hacen daño a ellos mismos, pero psicológicamente se,
claro,
están, se están cargando,
todo lo que
se están cargando, claro, su entorno.
Es que también el tema de que del tema del, claro, de esquizofrenia, imagínate, o sea, yo creo que eso, que es tan sumamente, y que además estamos rodeados, porque es que te da miedo incluso cuando, uh-huh, estás en un andén en el metro.
Sí,
porque hay gente,
claro,
que lo que tú comentabas, o sea, el índice de personas que están ahí, ya no solamente de suicidios, sino que te empujen.
Sí, sí,
sí, que, claro, claro.
Es que además, o sea, vamos, mi familia tuvo de cerca unos vecinos que este chico trabajaba en un banco, tenía su moto, además de las gordas. Era un vecino, pues bueno, pues que oye, con sus padres, que eran mayores, pero bueno, convivía con ellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues este chaval, resulta que muere el padre, resulta que debió de entrar en una depresión,
uh-huh,
y yo creo que por lo que luego se oyó, pasado ya lo que pasó, que ahora, uh-huh, ya, resulta que la medicación que estaba tomando en su momento la dejó. Entró en una depresión súper gorda,
claro,
y lo único que pasó, imagínate lo único,
sí,
¿vale? Es una forma de hablar, pues que se cargó a su madre, le metió no sé cuántas cuchilladas,
claro,
o sea, llegó un momento que perdió los papeles, sí, y entonces a su madre se la cargó. Entonces yo pienso que una de las, de esas enfermedades que poco a poco puede, no sabes dónde va a tener el techo,
va a desembocar,
de,
exacto, sí, claro, cuando
yo creo que
las
tanto
voces,
el médico de la Seguridad Social, y estoy hablando del médico de la Seguridad Social, sí, como el psiquiatra o como la familia,
uh-huh,
porque luego después agua pasada decía a la familia, ya por tíos y tal y que cual, que es que había sido esquizofrénico,
uh-huh,
y entonces resulta que la medicación la había abandonado. Entonces,
claro,
esa gente, yo pienso que tenía que tener un seguimiento por parte de la Seguridad Social, como cuando los presos tienen que ir a lo mejor,
sí,
a una visita todos los días y fichar, para que, o sea, cuando han hecho algún delito,
sí, tener un control.
Y tener un control, tener,
bueno,
un control, porque estás conviviendo con gente que, ojo, que puede perder los papeles.
Es que a ellos les cuesta mucho trabar confianza con el profesional que les toque. A estas cosas no se le cuentan. Tú vas al médico a decir, claro, que te duele un pie, que te duele la cabeza, que te duele un hombro. Pero está todo estigmatizado y uno no va a decir que se siente como se siente, ni,
claro,
nada de nada. Entonces,
es que
no va.
Hasta que el paciente reconoce lo que tiene, que es cuando empieza,
claro,
la psicoeducación,
claro,
es cuando él reconoce lo que tiene,
claro,
y entonces,
sí, sí,
quiere aprender. Quiere,
claro,
saber.
Y encontrar un feeling con un profesional, el que tú no te importe contarle las cosas,
sí,
es muy complicado. Cuando,
ajá,
lo encuentran,
eso
nosotros
es,
nos encontramos con la dificultad.
No es fácil.
Y nos encontramos con la dificultad de que en nuestra zona, esa persona iba a desaparecer. Y mucha gente de esta zona se iba a quedar sin psicólogo. Para ellos es un mundo.
Y que luego después las consultas,
claro,
de psicólogo,
antes,
pues son a lo mejor una vez
cambios
al mes o cada,
claro,
no sé cuánto,
sí,
tiempo,
sí, porque además
con lo cual se va alargando en el tiempo y entonces,
claro,
pues ya te asqueas y dices, mira, yo ya
no voy. No,
claro,
voy, no.
Los cambios, para ellos los cambios son tridimensionales, o sea,
sí,
el que le cambien un psicólogo con el que ha cogido feeling, pues imagínate.
Si no,
es lo que más desestabiliza a un enfermo mental, los cambios en su vida.
Yo creo que una de las cosas que ya tenemos que ir haciendo, lamentablemente, porque me parece que estamos teniendo un programa precioso y nos estamos pasando ya 15 minutos. Aquí el amigo David quiere decirte algo que ahora te dirá, ¿no? Pero pues venga, David, adelante.
Pues nada, yo darte muchas las gracias,
sí,
por lo que has pasado. Has sido muy valiente al estar demostrando con lo que has dicho, pues que pues tu vida ha estado muchas veces en peligro. Y nada, espero que te haya servido para... A nosotros nos ha servido mucho tu experiencia y la verdad es que yo creo que a los oyentes. Y espero que tú también, pues por sacarte un poquito la espinita de ahí, que sepas que no, que te ha escuchado muchísima gente.
Sí, bueno.
Y, sí, sí, mucha gente. O sea, no somos los que estamos aquí, sino los que están al otro lado.
En todo el mundo.
En todo el mundo, ¿eh? O sea que lo único que ya te digo que te doy la gracia de verdad por haber intervenido aquí con nosotros en el programa. Y nada, que un besito muy, muy fuerte y nada. Ya nos vemos por el barrio.
Nos vemos, muchas gracias.
Pues yo, Monse, agregar también una cosa, que es que me parece que tienes una capacidad de hablar de las cosas y sobre todo que es como lo hacemos aquí, que aquí hablamos desde el sentimiento, después ponemos la conciencia de las cosas y tú tienes una cordura especial para hablar desde las cosas sentidas como tú las has sentido. Me gustaría que si en algún momento podemos contar contigo para hablar de todas estas cosas, pues que nos dijeras que sí.
Que podamos, sí.
Eso es. Y por otra parte, también quiero decir a todos los que estamos aquí y a todos los que nos pueden escuchar, que la persona, aquí está nuestro amigo Julio Montenegro, que lo puede confirmar, pero que realmente la persona peligrosa no es quien dice, y yo tendré algo de esto, sino la persona que nunca lo reconoce y porque dice que nunca le pasa nada, ¿verdad? ¿Esto es así? Bien, pues entonces es la mejor noticia, porque yo creo que todos, escuchando esta conversación que nos has ofrecido, todos hemos pasado por la fase de ¿y yo cómo estaré? ¿Y a mí qué me pasará? Pum, pum, y hemos ido.
Yo tendré esto,
y seguro que hemos subido y bajado en alguna ocasión esos escalones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues eso, decirle a esta gente, que estas personas que han escuchado esto y lo han vivido de esa manera, que precisamente eso es lo que quiere decir, es que es difícil que lo tengan.
Claro.
Y además otra cosa importante, Vicente, y es que precisamente quien se plantea la posibilidad de que pueda tener una determinada enfermedad, es el primer paso para poder llegar a curarse o por lo menos a mejorar esa situación.
Claro.
La que sea.
Pues, Monse, lo dicho, muchísimas gracias. Contamos contigo para 1000 historias más.
Eso es.
Y ya está. Don Julio Montenegro, nuestro médico de cabecera, nuestro colaborador más habitual, el hombre que más esfuerza por estar aquí en el programa. No lo sé, mi amigo, yo qué sé, no sé cómo llamarle a mi amigo Julio Montenegro. Que muchísimas gracias, que hoy no ha podido ser el programa por las circunstancias que ya he comentado muchas veces aquí acerca de Fernando Sanago Cebada, el cardiólogo intervencionista, que han debido de salvar, echando cuenta, nos harían, ¿cuánto? 100.000, ¿no? Una cosa así, entre su padre y él, ¿no? A una media de 10 personas diarias atendida a lo largo de unos cuantos años que ya tienen. Que muchísimas gracias, Julio, que te quiero y que hasta el próximo programa, que será ya en la semana que viene, será la siguiente, ¿vale? El día 7 es cuando volveremos al programa, que es cuando en principio vendrá Fernando Sarmago Cebada, el cardiólogo intervencionista, que contamos contigo, que te necesitamos para ese programa y que ya estoy hablando muchísimas cosas. Que Óscar.
Haremos lo posible.
Venga.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Adiós,
Julio.
Óscar.
Señor Julio.
Óscar, nuestro arquitecto técnico, nuestro aparejador, como se llamaba en tiempos la historia esta. Pues yo qué sé, Óscar, que te quiero también, ¿vale? Que sé que tú también me quieres.
Ah, pensé que me ibas a decir otra cosa, pero bien.
Y que hasta dentro de 2 semanas
no des ideas.
Que estaremos. Y qué más, Amparito, qué decirte.
Pues nada.
Dile algo bonito, Amparo, hombre.
Pues te voy a decir algo muy bonito, y es que no hay palabras.
Muy bien.
¿Vale?
Pues nada,
flash. Los codos de puta.
Don Luis Javier González, nuestro arquitecto de cabecero, que también es colaborador nuestro, que viene siempre que puede, y yo sé que hoy era un día especial para él y que le ha costado venir, pero que aquí está, que nos ha hablado de temas muy importantes y muy interesantes, y que yo creo que mucha gente habrá tenido en cuenta desde ahí, habrá tenido en cuenta. Pues eso, Luis, que muchas gracias por ser amigo, por ser colaborador.
A ti por invitarme.
Y que te quiero también, evidentemente. David Flores.
¿Dónde?
Flores, David Flores, que te quiero también.
Venga, va.
Qué gracias.
¿Qué me quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué?
Luego te lo digo.
Tienes un peligro, tanto querer.
Y despedirme especialmente de hoy, que le ha costado trabajo venir, porque estaban las cosas un poco complicadas, y pero le ha costado trabajo venir. Pero aquí está, y entregándose como siempre, y haciendo lo mejor que puede. Sabe que es una, iba a decir una mujer muy inteligente, pero cuando hablo de inteligencia en estos términos, prefiero decir, en plan cariñoso, es una tía súper inteligente, nuestra amiga Mar Peralta Reverte, casi nada.
Muchas gracias, Vicente, yo encantada de venir, ya lo sabes, podéis contar conmigo siempre. Y qué te digo, que te quiero.
Ole, ole, ahí.
No, cuida, Amparo, mosquéate, Amparo. Ahí. Aquí hay turrón.
Y tú no te mosquees, que contigo también te quiero, ya lo sabes.
Ya lo sé. Bipolar.
Señores, y las personas que nos oyen, no solamente aquí en la zona esta, que es bastante gente, sino a través de internet nos están escuchando, y yo lo sé muy bien. Sé que nos están escuchando. ¿Cómo se llamaba la zona del accidente nuclear? Chernóbil, ¿no? Pues hay una oyente, y yo como tengo esta historia con la memoria de los nombres, pues no me lo sé, pero tengo una tarjeta de ella que me ha enviado a casa, y que si acaso el próximo día la traeré para dar su nombre. Pero desde Chernóbil seguro que nos están escuchando.
Añuska se llamará.
Un saludo a Chernóbil.
No. Que habla español, pero en ¿cómo se llama? En cubano, porque los rusos y los cubanos han tenido mucho que ver, ¿no? Y también en Estados Unidos, el hijo de nuestra compañera de canto,
sí,
que ha corrido por allí la voz, y nos están oyendo en Los Ángeles un montón de gente, y en fin, pues que un abrazo muy grande, y que esté siempre. Que buenos días, buenas noches y buenas tardes noches aquí en las Españas, Madrid Centro, Capital, Madrid, Capital and Center of
Spain.
Charlie Bravo, Lima, number 4 station.
What's it for? Un guapo con queso.
Buenas noches.